Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
De junio, muchísimas gracias a su sintonía, bienvenidos a esta cadena radial con la presencia del señor alcalde de Quito para rendir cuentas al público, a los oyentes, a los capitalinos, a los habitantes de esta ciudad y de este país. Muchísimas gracias. Esta señal es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Muchísimas gracias a su sintonía, gracias a su audiencia. En momentos que el presidente Lenín Moreno arrancó su gestión de gobierno con un mensaje inaugural que plantea que sugiere nuevos aires y expectativas especialmente positivas para los gobiernos seccionales como el del Distrito Metropolitano de Quito. El presidente Moreno ofreció su mano abierta y el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, acogió ese gesto positivo. Un antecedente importante con el cual estamos saludando muy cordialmente al señor alcalde de la ciudad. Muchísimas gracias por comparecer, señor alcalde, semanalmente como lo hace en las presencias de las emisoras en esta capital. Vayamos directo al grano. Apertura del presidente Moreno, predisposición pública de su parte a esa invitación, a ese diálogo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Señor alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Félix? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, por supuesto, nosotros hemos recibido con mucho optimismo el mensaje del presidente Lenín Moreno en el sentido de dar una apertura al diálogo, a la construcción de acuerdos entre diferentes actores. Creo que eso es fundamental. En una democracia moderna es indispensable el establecer un esquema permanente de diálogo entre diferentes autoridades de gobierno y de construcción de consensos, porque aquello permite poner en marcha iniciativas que benefician la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, las democracias más maduras del mundo justamente se basan en aquello, en que diferentes actores, más allá de las distintas corrientes ideológicas que puedan tener, lo cual es, por supuesto, legítimo y enriquece la pluralidad y la democracia.
Eso es la democracia.
Más allá de aquello, eso no representa un obstáculo para que estos actores se sienten a dialogar, a hablar de los grandes problemas de la sociedad y encontrar soluciones que puedan ser aplicadas de manera coordinada, de manera conjunta.
¿Cómo entiende usted esa mano abierta, señor alcalde?
Bueno, justamente nosotros la vemos así, como una predisposición a una cultura permanente de diálogo y construcción de acuerdos, que nos parece sin duda muy positiva. Esa ha sido siempre también nuestra postura, Félix. Creo que a la ciudadanía le consta, siempre hemos favorecido el diálogo, creemos que es fundamental hacerlo con un sentido de apertura, un diálogo franco, abierto, un diálogo que permita encontrar puntos de acuerdo, que permita encontrar puntos de acuerdo, porque aquello permite que los diferentes niveles de gobierno interactúen mejor coordinen de manera más adecuada las distintas acciones, y todo eso, insisto, redunda en beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros, insisto, vemos con mucho optimismo este mensaje del presidente Moreno, a quien, por supuesto, también públicamente le hemos deseado éxito en sus funciones. El éxito del nuevo gobierno será el éxito de todos los ecuatorianos.
Totalmente.
Hacemos votos para que este sea un gobierno que pueda impulsar de manera efectiva a los ecuatorianos hacia el progreso, hacia el desarrollo, y por supuesto, somos partícipes también de este sentido de apertura al diálogo que ha manifestado el presidente Moreno. De hecho, he señalado también públicamente mi total disposición a poder ser parte de este diálogo, uh-huh. A poder, por ejemplo, presentarle al presidente Moreno los grandes temas de la ciudad.
Una agenda.
Así es.
Por ejemplo, señor alcalde,
compartir con el presidente Moreno los retos, los desafíos que Quito tiene en materia de movilidad sostenible, en materia de los importantes proyectos de transporte público que se encuentran en desarrollo. Los retos que tenemos, por ejemplo, en materia de desarrollo urbano sostenible, sobre todo a partir de la aprobación de la nueva agenda urbana aquí en Quito durante la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible, tema en el cual obviamente Quito adquirió un liderazgo a nivel internacional.
Así fue.
Y eso plantea una serie de acciones de política pública que tienen que ejecutarse y que son fundamentales de hacerlo a través de un trabajo conjunto con el gobierno central. Uh-huh. Temas relacionados a la agenda social, los proyectos sociales que viene ejecutando el municipio, que por cierto, guardan muchas coincidencias con aquellos planteamientos que en materia social ha venido haciendo el presidente Moreno. La agenda económica de la ciudad, los retos que tenemos para impulsar el desarrollo productivo, elevar los niveles de competitividad del Distrito Metropolitano de Quito para generar mayor nivel de riqueza y empleo de calidad para los quiteños. Son temas trascendentales, Félix, que me encantaría poder compartir con el presidente, de tal manera de establecer un esquema de trabajo coordinado, conjunto, porque eso sin duda será tremendamente positivo para la ciudadanía de Quito.
Y para lo cual el financiamiento del Estado es fundamental. Señor alcalde, tal vez plantearle un cronograma en ese sentido también al presidente Moreno.
Por supuesto, Félix. Esto es público. Durante el gobierno anterior hubo reiterados, sistemáticos retrasos en las transferencias que el gobierno debe realizar, no solamente al municipio de Quito, sino en general a muchos gobiernos locales en el país.
Lo cual complica la obra pública.
Complica muchísimo. ¿Por qué? Porque uno al inicio de año genera una planificación de acuerdo al flujo de recursos que va a tener y en base a aquello establece los calendarios de desembolsos. El momento en que eso se afecta porque hay retrasos en las transferencias que el gobierno por ley debe realizar a los municipios, entonces muchas veces uno tiene incluso que suspender el desarrollo de las obras, de los proyectos, porque no se cuenta con los recursos necesarios para pagar a los contratistas. Por lo tanto, eso sin duda afecta muchísimo la gestión municipal. Eso, por supuesto, ha afectado al municipio de Quito durante los meses anteriores, insisto, durante el anterior gobierno, y es un tema que, por supuesto, también es importante para nosotros comentar con el presidente de gobierno, entre una serie de ámbitos de coordinación que debe haber entre el gobierno central y el municipio de Quito. Hay múltiples aspectos, por ejemplo, de carácter administrativo y de gestión del día a día, que requieren una adecuada coordinación entre ambos niveles de gobierno, y eso, por supuesto, también es algo que queremos conversar con el presidente.
¿Será necesario pedirle una reunión, sentarse, visitarle al presidente?
Sí, por supuesto, a través de los canales institucionales que existen para aquello. De hecho, precisamente el día de hoy estaré enviando una comunicación al presidente Moreno en la que estoy solicitando de manera muy comedida una audiencia.
Qué bueno.
Para
qué
poder bueno. Comentarle todos estos temas y reiterarle, ya en este caso de manera personal, mi total voluntad para avanzar en este esquema de diálogo y de encontrar puntos de acuerdo y un trabajo coordinado que beneficie al pueblo de Quito.
A propósito de la planificación de obras que usted ya menciona, señor alcalde, el tema de Odebrecht y esta decisión que usted también ya la anunció, de que Odebrecht salga de este contexto de relación societaria, en fin, para la construcción del metro subterráneo del transporte de Quito, ¿finalmente Odebrecht sale del país?
Mire, Félix, el municipio de Quito ha hecho lo que le corresponde. Nosotros recibimos una solicitud para la reconformación del consorcio. mediante la salida de la empresa Odebrecht, uh-huh, del consorcio constructor del metro, por supuesto me refiero, y nosotros cumpliendo plenamente lo que establece la ley, las normas contractuales y el procedimiento, las políticas de los cuatro organismos multilaterales que financian este proyecto, hemos seguido con todos los pasos, uh-huh, que se establecen dentro de este procedimiento. Solicitamos a los multilaterales la autorización para esta reconformación del consorcio. Los multilaterales hicieron un riguroso análisis de la situación y una vez hecho aquello, expidieron su autorización y de forma inmediata el municipio de Quito también expidió su autorización para la reconformación del consorcio constructor del metro mediante la salida de la empresa Odebrecht. Quiero señalar con mucha claridad que tanto la autorización que expidieron los multilaterales como la autorización que expidió el municipio de Quito son válidas, se encuentran vigentes y lo que hacen es viabilizar que efectivamente el consorcio se pueda reconformar mediante la salida de la empresa Odebrecht. Esta reconformación, sin embargo, tiene que concretarse a través de actos jurídicos que deben celebrar los miembros del consorcio. Eso es lo que establece la ley, eso es lo que establecen las normas.
¿En eso interviene el municipio de Quito?
En eso ya no interviene ya el municipio. Interviene. Por eso lo mencionaba Félix, el municipio ha hecho todo lo que le corresponde. Uh-huh. Pero por supuesto también somos plenamente respetuosos de la seguridad jurídica, de lo que establece la ley y las normas que rigen el proceso. Porque imagínense ustedes, si fuera una conducta distinta, eso podría incluso acarrear consecuencias de la municipalidad. Por lo tanto, somos plenamente respetuosos de la normativa y en ese sentido hemos hecho lo que nos corresponde con esta autorización que hemos expedido, pero el proceso de reconformación del consorcio, uh-huh, tiene que concretarse a través de actos jurídicos que deben celebrar los miembros del consorcio.
¿La reconformación de ese consorcio, señor alcalde, de alguna forma podría afectar la continuidad del proyecto, es decir, de los trabajos que actualmente se realizan en el subterráneo de Quito?
Mire, Félix, para nosotros lo fundamental es continuar velando porque el proyecto continúe avanzando. Exacto. Como lo ha venido haciendo hasta ahora. Así es. Y haremos todo lo necesario para que continúe así. Estamos muy contentos con el avance del proyecto. Uh-huh. Estamos cumpliendo plenamente con lo que establece el cronograma de obra e incluso existen aspectos en los cuales estamos más avanzados que lo que señala dicho cronograma. La obra registra al momento un avance cercano al 30% en su construcción. Cuenta ya con 37 frentes de obra en el sur, el centro y el norte del Distrito Metropolitano de Quito.
¿Qué significa 37 frentes de obra?
37 lugares en donde se están haciendo distintos tipos de trabajos en la construcción del metro. Tenemos dos de las tres tuneladoras funcionando y lo están haciendo a una velocidad mucho mayor que la que se había establecido originalmente, lo cual es muy bueno. En el caso de la tuneladora La Guaragua, ya ha construido más de 1800 metros de túnel de metro y está a punto de llegar a la estación de Iñaquito, uh-huh, estación en la cual estuvimos el pasado día lunes.
Exacto.
Justamente porque ya se concluyeron en esta estación los trabajos, la losa de cubierta y la zona del andén, uh-huh, por donde circularán los trenes, ya se encuentra lista y en función de aquello fue posible recuperar, reponer la superficie del Parque de la Carolina que había sido intervenida para esta construcción. Y hemos repuesto esta zona de la Carolina con muchos mayores estándares de calidad que los que existían antes. Esta zona de la Carolina, como todo el resto del parque, porque la verdad es que la Carolina está bellísima luego de la transformación que realizamos en ella. En esta zona del parque que fue repuesta el día lunes, sembramos plantas ornamentales, por supuesto replantamos los árboles que tuvieron que ser removidos para la construcción. Es importante señalar que por cada árbol o arbusto que fue removido estamos plantando 10 nuevos. Esa es la relación, 10-1 por cada árbol o arbusto que fue removido, por supuesto utilizando especies nativas. Quiero también aclarar que hemos protegido todos y cada uno de los árboles patrimoniales, no solo en la Carolina, sino en todos los demás sitios de construcción del metro. Para nosotros el avanzar en esta obra cumpliendo los más estrictos criterios de respeto al medio ambiente y a nuestros recursos naturales es fundamental, Félix, y así lo seguiremos haciendo. Esta zona que fue repuesta del Parque La Carolina cuenta ahora con nuevas canchas de boli, de básquet, de altísima calidad.
A punto de reabrirse eso, señor alcalde.
Eso ya se reabrió. Ya lo reabrimos el día lunes. Uh-huh. Y como le menciono, en el subsuelo, la estación Iñaquito ya está lista para recibir a la tuneladora La Guaragua, que llegará a la misma durante el presente mes de junio. Hay otra estación que estamos construyendo en La Carolina, que es la estación La Carolina, precisamente. En ella también estamos próximos a reponer la superficie del parque que ha sido intervenida, porque ya estamos a punto de concluir los trabajos de obra civil de esta estación. En cuanto a la segunda tuneladora, la tuneladora Luz de América, que usted recordará, Félix,
no,
partió
no,
desde el sur de Quito.
Sí, nos explicó esa cosa también.
Desde Solanda.
¿Cómo no?
Ha construido ya más de 300 metros de túnel. Uh-huh. Se encuentra avanzando a muy buen ritmo hacia la estación Cardenal de la Torre. Y en cuanto a la tercera tuneladora, la tuneladora La Carolina, uh-huh, estamos concluyendo el trabajo de ensamblaje de la misma para que en el mes de julio inicie su trabajo de excavación y construcción del metro.
¿La tercera tuneladora por dónde ingresa, señor alcalde?
La tercera tuneladora está siendo ensamblada en Solanda y desde ahí partirá con dirección sur para concluir su trabajo precisamente en Quitumbe, en el extremo sur de la línea del metro de Quito. Uh-huh. Algo importante, Félix, que siempre nos da mucha satisfacción señalar, es que hasta el momento el metro de Quito ha generado cerca de 10.000 empleos entre directos e indirectos.
¿Qué tipo de empleos, señor alcalde?
De todo tipo, Félix. Uh-huh. Desde ingenieros, arquitectos, mecánicos, obreros, cerrajeros, carpinteros, las más diversas profesiones que usted se pueda imaginar.
10.000 plazas de empleo es importante.
Muy manera. Importante para dinamizar la economía en la ciudad. De ellos, aproximadamente 500 son compatriotas ecuatorianos que vivían en el extranjero, compatriotas exmigrantes que han regresado a su patria gracias a la construcción del Metro de Quito y para aplicar los conocimientos profesionales que desarrollaron en el extranjero, porque muchos de ellos trabajaron en la construcción de metros en Europa, por ejemplo. Uh-huh. Eso también nos da muchísima satisfacción.
Técnicos que, en metros prácticamente, señor alcalde.
Así es, estamos desarrollando también esa técnica y esa nueva profesión. De hecho, alguna vez conversaba con el rector de la Escuela Politécnica Nacional, quien tiene ya previsto, escuela que tiene previsto, el desarrollo de una facultad de ingeniería ferroviaria.
Mire usted.
Así que eso también es importante. Estamos desarrollando nuevas profesiones en el Ecuador gracias a este tipo de obras icónicas.
Es la presencia del alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas. Gracias por la retransmisión. Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Nos ha hecho una descripción el señor alcalde de las cosas positivas, pero también algunas cosas, señor alcalde, que en las últimas horas nos traen cierta preocupación. Esta persistencia de sectores de el noroccidente de la capital respecto al proyecto Quito Cabres. ¿Qué hacer con eso, señor alcalde?
Mira, Félix, yo he sido muy claro sobre el tema. Yo creo que sin duda el proyecto Quito Cabres ha sido probablemente uno de los más socializados en la historia de la ciudad. Se lo ha difundido ampliamente en los diferentes sectores. Existe una inmensa mayoría de ciudadanos en los barrios beneficiados que apoyan el proyecto. Por supuesto, como en todo, habrá quienes no están de acuerdo. Eso es legítimo y vivimos en una democracia y yo respeto eso. Hay quienes, por ejemplo, se oponen al proyecto porque sus predios van a ser expropiados. Eso es entendible. Sobre todo, porque además, una de las ventajas, Félix, de este proyecto es precisamente que genera un pequeñísimo número de expropiaciones si lo comparamos con otras alternativas. Justamente por ser un proyecto que va por el aire, no demanda la expropiación de muchos terrenos en el suelo, sino solamente aquellos en los cuales se va a construir las estaciones y las pilonas, a diferencia, por ejemplo, de construir una vía, una calle, en donde hay que expropiar superficies muchísimo mayores. Esa es una de las grandes ventajas de este proyecto. Sin embargo, por supuesto, también genera algunas pocas expropiaciones, y sobre todo, donde se ha producido inquietud, preocupación, es respecto a los propietarios de 8 predios en el barrio San José del Condado, que obviamente están preocupados por la expropiación de sus predios. A ellos, a través de múltiples y de permanentes diálogos, les hemos señalado que, tal como establece la norma, cumpliremos con los procedimientos de expropiación, pagando el justo precio por sus predios, y además lo vamos a hacer de manera inmediata, con procedimientos expeditos. Nosotros entendemos esa inquietud, pero también entendemos claramente que el interés individual, el interés en este caso de los propietarios de 8 predios, no puede estar por encima del interés de más de 200,000 personas que se verán beneficiadas con un proyecto que les brindará un servicio de transporte público de alta calidad, de primerísimo nivel, no contaminante, completamente seguro, ágil, económico, y que transformará sus barrios.
¿De persistir esas resistencias, señor alcalde?
Mire, vamos a continuar con el diálogo, y nosotros estamos avanzando con el proyecto, Félix. Esto es importante que la ciudadanía conozca. Se están realizando trabajos de construcción en las estaciones. Se ha iniciado el proceso de importación del equipo electromecánico, es decir, las cabinas, los cables, por parte de la empresa contratista. El proyecto está avanzando. Sin embargo, vamos a continuar dialogando porque nos interesa poder satisfacer al máximo con los planteamientos de las personas que van a ser expropiadas, entendiendo, por supuesto, su situación, pero también entendiendo lo que le mencioné hace un momento. No podemos frenar un proyecto socialmente tan beneficioso que va a favorecer a los barrios históricamente más abandonados de la ciudad, como son los barrios del noroccidente, La Roldós, La Pizulí, Colinas del Norte, Caminos de la Libertad, Katsuki, Consejo Provincial, entre otros. No podemos dejar de favorecerlos con este proyecto por el interés legítimo, pero finalmente un interés individual de propietarios de 8 predios, a quienes, insisto, se les pagará el justo precio y se lo hará de manera expedita. Esos son un grupo de las personas que han manifestado inquietud. Pero claramente también, Félix, hay que decirlo, también hay otras personas que se oponen al proyecto por motivaciones claramente políticas. Son personas identificadas con la anterior administración municipal que lamentablemente están incluso agitando a personas en estos barrios a través de generar desinformación. Por ejemplo, vi el día de ayer que habían algunos padres de familia del Colegio Andrés Bello que manifestaban su preocupación por este proyecto, y se nota claramente que están profundamente desinformados por parte de estas personas que, insisto, por motivaciones políticas se oponen a un proyecto tan beneficioso. Quiero ser absolutamente claro, el Colegio Andrés Bello no se verá afectado en lo absoluto por el proyecto, en lo absoluto. La pilona, es decir, la torre que sostiene el cable por el cual se circulan las cabinas, la pilona se ubicará afuera del Colegio Andrés Bello, por fuera del Colegio Andrés Bello. No afectará de ninguna manera la infraestructura del colegio, no afectará ni pasará por encima de las canchas, como se ha dicho. Se ha hablado de que se pueden caer las cabinas de encima del colegio. Por favor, Félix, eso es absurdo. Una de las grandes ventajas de este tipo de proyectos y de esta tecnología es que registra 0% de accidentes a nivel mundial. Y por supuesto, además, las cabinas no pasarán por encima de las canchas. Eso también es falso. Se ha dicho también de manera equivocada que la construcción del proyecto Quito Cables podría afectar la certificación de bachillerato internacional del Colegio Andrés Bello. Falso, absolutamente falso. Primero, porque como le dije, el colegio no tendrá ninguna afectación por la construcción de este proyecto. Por el contrario, va a generar beneficios, porque va a brindar un medio de transporte moderno, ágil y eficiente a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia.
¿Habrá que hacer acercamientos políticos, señor alcalde?
Lo hemos hecho, Félix. De hecho, quiero decir lo siguiente. Incluso se ha llegado ya a acuerdos con el Ministerio de Educación sobre este tema. Es importante que la ciudadanía conozca. Y volviendo a lo que decía antes, de ninguna manera esto va a afectar la certificación de bachillerato internacional. ¿Qué tipo de cosas pueden afectar esta certificación? Por ejemplo, la no existencia de bibliotecas o de laboratorios en el colegio. Y por supuesto la construcción de este proyecto de ninguna manera va a generar algo así.
Nada tiene que ver con esa situación.
Nada tiene que ver. Por lo tanto, quiero ser absolutamente claro y enviar un mensaje de tranquilidad a las autoridades, a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes del Colegio Andrés Bello. No habrá ninguna afectación a su colegio en lo que tiene que ver con su infraestructura. Ninguna. La pilona estará por fuera del colegio, primero. Segundo, no se afectará la certificación de bachillerato internacional, y quien está diciendo eso está mintiendo, probablemente, insisto, por claras motivaciones políticas. Por el contrario, el Colegio Andrés Bello será uno de los grandes beneficiados con esta gran obra que ha transformado muchas ciudades de América Latina, en donde también al inicio había resistencia de algunos grupos que hoy más bien apoyan y favorecen este tipo de proyectos.
Un elemento final, señor alcalde, que al principio me permití referir y que es de dominio público: cambió finalmente la temporada, se fueron las lluvias, viene el sol. Esta mañana mismo tenemos un sol radiante, señor alcalde, y eso también tiene complicaciones en una ciudad como esta. Las quemas de los pastizales, en fin, de alguna forma eso también prueba la ciudad, señor alcalde.
Sí, luego del invierno tan duro que tuvimos, el más fuerte, los últimos 30 años.
¿Cómo no?
Ahora se nos avecina también un invierno que parece que será muy intenso. Se prevé que sean meses muy secos.
¿Y frente a eso?
Bueno, frente a eso hemos tomado las previsiones. Hemos invertido más de 3.4 millones de dólares dotando de nuevos equipos, vehículos, herramientas, materiales para nuestro cuerpo de bomberos. Entre ellos, hemos adquirido un helicóptero especializado para el combate de incendios forestales y el rescate de víctimas para nuestros bomberos. Quito se convierte en la primera ciudad del país.
¿Un aparato que ya está en la ciudad?
Sí, está funcionando. De hecho, ya ha rescatado a 4 personas en los poco más de 3 meses de operación que lleva. Ya ha salvado vidas. Estamos muy contentos por aquello. Esa fue una promesa nuestra con los bomberos y con la ciudad, promesa que estamos cumpliendo. Ahora el Cuerpo de Bomberos de Quito ya tiene su helicóptero, con lo cual podrá llegar a lugares de difícil acceso para el combate de incendios forestales y, por supuesto, para el rescate de víctimas. También estamos incorporando, entre las novedades, una autobomba forestal, un equipo también de...
¿Autobomba forestal? ¿Y eso cómo opera?
Un equipo de alta tecnología que nos permite llegar en los bosques a lugares de difícil acceso.
Qué bueno.
Esto, entre una serie de incorporaciones que hemos realizado, hemos identificado las 162 zonas del Distrito Metropolitano con mayores niveles de vulnerabilidad o susceptibilidad de incendios forestales para poder focalizar nuestros esfuerzos en esas áreas y atenderlas de manera más rápida en caso de emergencia. Tenemos a 1.352 efectivos entre Cuerpo de Bomberos y otras instancias de seguridad del municipio listos para atender cualquier emergencia durante el verano. Tenemos 182 recursos logísticos, la verdad un contingente enorme, Félix, para hacer frente de manera previsiva a un invierno que, por sus características, puede traernos problemas de materia de incendios forestales. Y como siempre, la recomendación a los ciudadanos: no realizar quemas de basura, quemas agrícolas en los bosques que puedan generar incendios forestales. Denunciar a los pirómanos, por favor, a quienes prenden fuego.
¿Cómo se lo puede hacer eso, señor alcalde?
A través del número telefónico 911, de tal manera que las autoridades puedan acudir de inmediato y tomar las acciones que correspondan. Félix, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir dotando al Cuerpo de Bomberos de última tecnología, de los mejores vehículos, de las mejores herramientas para el combate al fuego, pero requerimos también el apoyo ciudadano, que solicitamos muy cordialmente para proteger nuestras vidas, para proteger nuestra seguridad y, por supuesto, los recursos naturales del Distrito Metropolitano durante el presente verano.
Señor alcalde, muchísimas gracias. La presencia del señor alcalde del Distrito Metropolitano, el doctor Mauricio Rodas. Me parece que tenemos un minuto final para que usted también le informe al público sobre el tema de las canchas sintéticas a propósito de este verano, de estas vacaciones. ¿Cuántas canchas mismo están habilitadas, señor alcalde?
Son ya cerca de 60 canchas sintéticas, 60 nuevas canchas sintéticas las que hemos inaugurado a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano. El pasado día sábado estuvimos inaugurando una nueva cancha de fútbol sintética en el barrio Clemente Vallén, al sur de la ciudad. En ese mismo sector estamos construyendo otra en San Martín de Porres y en la Liga Barrial de Turubamba de Monjas. Félix, en los próximos meses completaremos ya, con las que están en construcción, 65 canchas sintéticas que hemos inaugurado a lo largo de nuestra administración con mucha agilidad, con mucha velocidad, dotando de infraestructura deportiva de calidad del más alto nivel, porque estamos convencidos que aquello promueve la práctica deportiva, fomenta una cultura de vida sana en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en personas de todas las edades. Así que muy contentos, vamos a continuar con esta cruzada en favor de la infraestructura deportiva de la ciudad.
Tenemos entonces dónde hacer deporte con este tema final de las canchas sintéticas. Le agradecemos, señor alcalde, su presencia en esta cadena radial muy importante para que usted mismo le diga, le cuente al público lo que está aconteciendo desde lo político hasta el tema de la recreación, pasando por los incendios, en fin, de todo, señor alcalde. Muchísimas gracias.
Un gusto como siempre, Félix, muchas gracias.
Gracias al señor alcalde, sobre todo gracias a ustedes, amables oyentes de esta audición. Hasta la próxima.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.